En el final de esta tertulia vamos al escenario internacional, vamos a ubicarnos en Londres. De allí viene la noticia.
Good evening and welcome to the first election debate. Over the past 50 years, there have been numerous attempts to get the leaders of the three biggest political parties to debate with each other during an election. Tonight, history in the making, as we are joined by the leader of the Liberal Democrats, Nick Clegg, the Conservative Party leader, David Cameron, and the leader of the Labour Party, Gordon Brown.
Ustedes están escuchando el comienzo de lo que fue el jueves pasado el primer debate en la historia del Reino Unido entre candidatos a primer ministro. Interesante, ¿no? Porque tantas veces hemos hablado del déficit que tenemos en las campañas electorales uruguayas, donde no hay caso, los candidatos presidenciales hace años que no debaten. Se ha mencionado tantas veces el ejemplo de Estados Unidos, donde esta costumbre está completamente institucionalizada, pero quizás no sabíamos que en el Reino Unido también tenían esta carencia. Ahora la subsanaron. El debate dio mucho que hablar, pero entre otras cosas trajo la consecuencia, para muchos inesperada, de colocar en el primer lugar de la intención de voto al líder del Partido Liberal Demócrata. Efectivamente, el sondeo publicado ayer por el Mail on Sunday sitúa al Partido Liberal Demócrata como la primera fuerza política en intención de voto en el Reino Unido cuando faltan 3 semanas para las elecciones. Esta encuesta indica que, de celebrarse hoy los comicios, el partido liderado por Nick Clegg sería votado por el 32% del electorado, seguido por el Partido Conservador de David Cameron, que obtendría 31%, y el Partido Laborista del actual primer ministro Gordon Brown, que lograría el 28%. El dato está en línea con otras encuestas que reflejan el vuelco electoral generado por lo que muchos consideran victoria de Nick Clegg en ese primer debate televisado en la historia electoral del Reino Unido. Rubén, ¿tú querías empezar por ahí?
Sí.
¿Te encandiló Nick Clegg?
Sí, sí. Primero que nada, que del audio lo único que entendí son los aplausos, porque no sé en qué idioma estaban hablando, supongo que en inglés.
No, en inglés. Vale la pena si tienen... Locutor,
es diferente al que oímos normalmente.
Sí, claro. Es que es el inglés norteamericano, sí, claro, un acento británico.
De todos modos, en el debate había varios acentos de inglés, porque los candidatos vienen de distintas regiones del Reino Unido. Vale la pena que lo vean si tienen tiempo de meterse en internet, en YouTube, por ejemplo, o en la propia página de la cadena ITV, que fue la que lo organizó. Vale la pena conocer esa experiencia de ese tipo de debate, ¿no?
Perdón, salvando la... ya que estamos para calendarizar información, y van a haber 2 debates más.
Ah, claro. O sea, porque estuvo concentrado en asuntos domésticos. El próximo va a estar concentrado en asuntos internacionales.
Es esta semana, y ya la BBC lo está anunciando que lo retransmite también desde la BBC, así que se va a poder ver.
Salvando la distancia, es como si en Estados Unidos se colara un tercero y provocara un terremoto político. Esto es lo que está pasando.
Es distinto por el sistema parlamentarista. Es otro sistema.
Me refiero, provocó un terremoto político la emergencia de un tercer sector allí. Pero, claro, en algún momento yo debo reconocer que he despreciado el tema de los debates y en general me parecía que aportaban muy poco, hasta que aparece esto y empiezo a leer lo que ha sucedido en Inglaterra y debo repensar la importancia del tema de los debates. Y creo que es bueno que tengamos esta discusión hoy, en donde nadie tiene la más remota idea de quién va a estar adelante, atrás y en el medio en el año 2014 para el Uruguay, y creo que esa es una discusión más más llevadera y tal vez sea necesario alguna fórmula que nos habilite a tener debates pensando en nuestro próximo periodo electoral. Y como tendemos a hacerlo con mucha rapidez, ya hay que estar pensando en 2014.
Pero en la utilidad de debates que vos planteás, sí, me parece que es algo que incluso acá en Uruguay no se planteó, que es, en este caso, el debate sirve para que un partido menor tenga una notoriedad y una exposición que de otra manera no hubiera tenido. En Uruguay, cuando se plantean los debates, siempre se plantean de A contra B, ¿no? Del que va primero contra el que va segundo. Y en este caso, justamente lo interesante es que participan todos los grupos todos los candidatos que están disputando. Entonces, en este caso, en el caso uruguayo, fue algo que en realidad nunca se planteó, o por lo menos nunca se planteó seriamente, de que debatan todos los partidos, incluso los pequeños.
Y está claro que fue el debate lo que le dio esta posibilidad de emerger a Nick Clegg, porque una instancia como esta, que no tenía antecedentes, daba para pensar que a Gordon Brown le iba a ir mal, porque todo el mundo dice, y basta verlo, que
y no es un buen comunicador.
Que carisma tiene, no tiene, carisma. ¿No? Que carisma no tiene, que es muy seco, que es muy duro. En cambio, David Cameron tiene fama de ser un encantador de serpientes. Y sin embargo, Nick Clegg se las ingenió para pasarles por arriba a los dos, ¿no? Colocándose justamente como alternativa, todo el tiempo diciendo, ven, estas son las cosas que pasan en la política británica, porque estos otros dos partidos...
Y además un hombre de 42 años, un hombre de 42, 43 años, un hombre joven, sí. Llama mucho la atención.
Yo creo que es el caso de preguntarse, y me parece bien que Rubén ponga la lupa en el tema del debate como mecanismo. Yo pondría ese episodio en un marco un poco más amplio. Si trataría, digamos, de, si fuera una cámara de televisión, trataría de hacer un plano más general y ver qué es lo que está pasando. Porque Rubén nos hace un primer plano en el debate. Yo diría, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Gran Bretaña y en general qué es lo que está pasando en Europa. Y lo que está pasando, y que de alguna manera el resultado del debate viene a reflejar lo que está pasando, porque yo soy de los que cree que la política, digamos, tiene reglas propias que después se ven reflejados en las encuestas o en los debates, pero es todo lo previo al debate y a la encuesta lo que después precipita esos números. Y yo creo que lo que está pasando en Gran Bretaña y también en España, que es un caso que yo estoy siguiendo bastante de cerca, por lo menos por la información periodística, es que hay una suerte de hartazgo de la sociedad respecto a las élites tradicionales, ¿verdad? Lo que podríamos llamar en la jerga uruguaya los partidos tradicionales, si es que cabe el término, más allá de las diferencias ideológicas que pueda haber. Lo que hay sí es una sensación de hartazgo, de cansancio, respecto de las élites que han conducido tradicionalmente la política. En Argentina en su momento se reflejó en aquella expresión que se vayan todos, ¿verdad? Y en el caso de Gran Bretaña, ese salto adelante de los liberales de alguna manera quiere decir también que se vayan todos, ¿verdad? Y en España, por ejemplo, la figura emergente de Rosa Díez, que está realmente llamando la atención, su ascenso frente al estancamiento de socialistas y del Partido Popular de Mariano Rajoy, también se inscribe en esa línea. Es decir, en algunos casos, como en Francia, por ejemplo, es la extrema derecha la que se beneficia, digamos, lo vimos en las últimas elecciones, la que se beneficia, por ejemplo, del estancamiento de Sarkozy y de la pérdida de encanto que tuvo. Pero en Gran Bretaña a mí me parece que hay un hartazgo, porque en definitiva la gente que dice, son todas más o menos variaciones de la misma política, una política, digamos, socialdemócrata, que consiste en repartir, a ver quién reparte mejor. Y hay que ver el discurso de este liberal, es un discurso totalmente contrario a eso. No es un hombre que dice, yo voy a darle más a esto y voy a dar más planes de vivienda. No, él está en otra línea. Y es esa otra línea la que me parece que ha despertado la atención del público.
Nada, de dos o tres notas al pie también. Una es que en Uruguay la única manera de pensar en un debate posible es plantearlo ya en el Parlamento. Hay un proyecto del Partido Independiente que debe estar ahí enterrado, pero creo que los independientes lo plantearon en la legislatura pasada y en la otra, y es lógico, porque ellos, como son un partido en alguna medida con menos visibilidad, lo piensan. Segundo, cuidado con las encuestas de resultados en Inglaterra, porque el voto es por circunscripción.
Ah, claro. Intención de voto en la encuesta de publicarse no quiere decir que después los partidos tengan la representación parlamentaria proporcional a esos números.
No va a ser, ¿no? Porque son 600 y pico de escaños, y como el que gana por circunscripción gana, en definitiva, la batalla de los liberales es una batalla muy difícil. Lo que pasa es que... A ver,
pero lo que sí se asegura es de tener la llave para el futuro gobierno, es decir, sí. No, probablemente no sea primer ministro.
Depende, porque
pero
depende,
sí puede negociar.
Lo que pasa es que él puede hacer alianzas con uno y no con el otro, por un tema hasta filosófico. Uh-huh. O sea, para él no es un partido, no es un juego sencillo el que va a enfrentar, porque las alianzas en Inglaterra son difíciles, son, como tú decías, en base a un modelo parlamentarista. Pero yo no me quiero distraer del tema del debate. Francamente, yo creo que los debates sí son imprescindibles. Los debates en Estados Unidos de Obama, de Hillary, fueron muy importantes. Digo, por lo menos desde acá teníamos una idea un tanto más acabada de qué era lo que estaba pasando con los protagonistas. Los someten a un escarnio, digamos, 2, 3, 4, 5 semanas. Uno termina conociendo al personaje. Acá también en Londres, en Inglaterra, lo que pasó es que, en definitiva, como el gobierno va atrás y está ahogado, necesita ir a la cancha. Esto me hace acordar algún debate que la vida del Uruguay también tuvo, que cuando los protagonistas están medianamente nivelados, necesitan escaparse, entonces aceptan el formato del debate.
Elección del 94 en Uruguay.
Exactamente.
Pero un poco apoyando lo que decía Graciano, esto que está pasando en Gran Bretaña, en España, todo, tiene que ver con la crisis que vive Europa. O sea, estos partidos emergentes que de alguna manera se nutren del desencanto de la gente, tienen que ver con que Europa está viviendo una profunda crisis económica y social. Y eso, entonces estos partidos lo que hacen es tratar de, digamos, aparecen como una solución a un momento muy difícil,
¿no? Puedo tirar una frase de un viejo político ya vaquiano que es nunca gana el retador, siempre pierde el gobierno. Casi siempre pierde el gobierno. Hoy lo que está pasando en Inglaterra es que Gordon Brown se está ahogando, y se está ahogando por la crisis, por la tasa de desocupación, por la asistencia al RBS, al AIB, a todos los bancos. Están desesperados. Entonces, el gobierno está hackeado y todo lo que viene por detrás empieza a crecer.
Pero curiosamente, el crecimiento de Nick Clegg le sirve a Gordon Brown.
Claro, porque le quita votos a Cameron. Sí. Pero
ese es el problema.
Claro, le quita votos
y por ese es el problema. Claro.
Ahora, y más probable que una alianza.
Alianza es con Gordon Brown. Exactamente.
Yo creo que la gran novedad, digamos, del punto de vista político más denso, es el crecimiento lento y paulatino del propio Gordon Brown. Yo creo que el manejo de la crisis a la que aludía muy bien Darío, la crisis económica, Gordon Brown es un hombre que viene del mundo de las finanzas. Había sido
10 años ministro de finanzas.
Claro, había sido ministro de finanzas del gobierno de Tony Blair. Entonces, yo creo que la gestión para él ha sido... No olvidemos que él viene de un guarismo de un 14-15%. Lo está casi duplicando en la campaña electoral. Y retomando un poco lo que decía Washington, de alguna manera siempre la política es entre el gobierno y la oposición. Siempre. Entonces quizás la oposición está asumiendo formas distintas, está allí hay un liderazgo emergente y otro desafiante, pero siempre es entre el gobierno y la oposición. Y da la impresión de que Gran Bretaña, como quizás también España, se encamine hacia un relevo, es decir, hacia una derrota de los gobiernos, más allá de que estos liderazgos emergentes puedan desafiar al principal partido de la oposición. Pero siempre, de alguna manera, la gente al final termina eligiendo.
La pregunta es ¿por cuánto gana Cameron?
Esa es la pregunta.
Darío Klein, Washington Abdala, Rubén Villaverde, gracias, Pascales. Gracias por acompañarnos,
Nos vemos.
A la próxima.